Llega la hora de pagar en cualquier comercio y claro, y la pregunta se repite, ¿no? ¿Efectivo o tarjeta? Bueno, pues en menos de un mes, también Bizum. Ahora estaba disponible en comercios online como la floristería de Arlette en Alicante.
Decidimos implantar Bizum al ver que cada vez más clientes lo solicitaban, especialmente para compras rápidas, con el objetivo de adaptarse a las nuevas formas de pago y facilitar la experiencia de compra. El dinero se recibe al instante, no tiene comisión y hace que el proceso de pago sea más ágil, cómodo y cercano para el cliente.
O la tienda de puzzles de Javier en Sevilla.
Decidimos incorporar Bizum a nuestros sistemas de pago a finales de 2019, porque pensamos que es una forma muy rápida y muy segura de poder pagar los pedidos. El cliente simplemente facilita su número de teléfono y él ya en el terminal es quien decide acabar el pedido y confirmarlo. Y personas de todas las edades pueden utilizarlo como medio de pago.
Bueno, pues a partir de mayo, no solo en comercio online, también en comercio físico. Profesor Fernando Trías Debes, buenos días. Buenas tardes.
Noticia económica importante, ¿eh? Sí, esto
¿Cómo la
socialmente, vamos,
valoras?
es
¿Cómo la
bonito.
valoras? ¿Cómo la valoras?
Bueno, a ver, las tarjetas seguirán, pero surge una alternativa, Alberto, porque realmente el dominio de las tarjetas era apabullante y Bizum, bueno, funcionaba muy bien entre particulares, ¿no? Pues oye, te hago un Bizum, que haces cuenta de un regalo, de una comida, ¿no? De lo que sea, ¿no? Pero ahora, bueno, pues por esta vía realmente puede entrar en tienda física ya como una herramienta complementaria.
¿Y eso qué significa para las tarjetas y para el consumidor? Es decir, ¿es un cambio de jerarquía en los métodos de pago y cómo nos afecta?
Bueno, vamos a ver, más que jerarquía, o sea, las tarjetas no van a dejar de mandar. Pero realmente, efectivamente, si llegas a un comercio y te pone pago con tarjeta o con Bizum, y vamos a ver luego cómo se materializa, si funciona con el mismo datáfono o con otro concreto, vamos a ver toda la materialización técnica, realmente abre una alternativa. O sea, y siempre las alternativas son buenas en economía, siempre, para el consumidor, para los comercios.
Mira, le hemos querido preguntar por esto también a don Carlos Moreno Figueroa, que es experto en dirección estratégica y comercial.
Las mayores ventajas que tienen este tipo de sistemas es la facilidad para el usuario y el inconveniente, los costes añadidos que puede haber y luego un tema de adecuación del punto de venta para que lo puedan gestionar.
Cuando habla de costes añadidos, ¿a qué se refiere, Fernando?
Bueno, vamos a verlo, porque parece ser que no va a ser necesario cambiar los datáfonos. Los datáfonos los provee la entidad financiera, ¿no? Sino que habrá que haber una adaptación de software, una integración operativa que corresponda al banco. Entonces, a ver, yo creo que va a ser más una actualización del sistema del datáfono que no que el comercio tenga que invertir, ¿no? O entonces, vamos a ver si esta adaptación es sencilla o vamos a ver si el banco va a imponer condiciones. Aquí lo que habrá que ver luego es cómo queda el asunto. Comisiones, si hay, si no hay. Y sí, lógicamente tendrán que ser más competitivas que las que hay con tarjetas de crédito.
Claro, porque es que ahora mismo está bien decir que los, sobre todo los pequeños comercios, que soportan costes por aceptación de tarjetas, que triplican, tengo entendido, o cuadruplican los de las grandes
Sí.
superficies que alcanzan hasta el 1% del valor de compra, ¿no?
Sí, el pequeño comercio tiene mucho menos poder de negociación y entonces pues se come comisiones mayores que al final dice, bueno, un poco, un 1%, pero al final los pequeños comercios hemos de pensar que viven de muchos pequeños importes pues muchas veces al día, ¿no? Y eso al final les sube dinero.
Hombre, entiendo que si las comisiones van a ser más bajas o pueden ser más bajas, podría aliviar también de verdad los márgenes, ¿no?, del propio comercio.
Yo creo que sí. Además, al final, esto, Alberto, lo que introduce es competencia. O sea, al final no deja de haber las tarjetas de crédito un cierto monopolio. A ver,
Visa, Mastercard, ¿no?
sí, bueno, al final entre Visa y Mastercard en España se comen el 80 y pico% del mercado,
¿80 y
prácticamente.
pico?
Sí, a nivel de
Ostras.
tarjetas de crédito, sí, tienen una fuerza impresionante. Entonces, claro, que esto al final introduce una alternativa más que todo el mundo tiene, todo el mundo va a tener, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos entrando, o sea, aquí la banca española está entrando por la puerta de la cocina de una manera muy hábil.
Porque entiendo que los dueños de Visa, Mastercard estarán un poco, quizá, pues, no sé, pensando en estrategias porque Bizum, todas estas cuentas o esto, no sé, es que no sé si llegan a ser, sí, supongo que son bancos que te permiten hacer transacciones sin ningún tipo de coste, que viajes a un país y que te puedas pagar sin tampoco tener comisiones y tal, pero estarán repensando el modelo de negocio, entiendo.
Claro, seguro. A ver, tenemos que pensar que Bizum fue una iniciativa de la banca española, ¿eh? Es decir, que estaba muy controlado por sistema financiero español. También es verdad que, a ver, la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, depende, pero sobre todo la tarjeta de crédito, claro, tiene una serie de garantías que Bizum no tiene. Es decir, primero comprar a crédito. Es decir, tú puedes que pagas con la tarjeta cuando te dicen que la de crédito o la de débito. La de débito sabemos que nos lo cargan al momento, pero la otra pasa a final de mes o puedes refinanciar, ¿no? Entonces, bueno, Bizum no hay una financiación. O sea, un Bizum se parecerá más a la tarjeta de débito. Entonces, otra cosa que está por ver también es ver cada entidad financiera si añade a Bizum a una serie de garantías en el momento de comprar en un comercio, ¿no? Devoluciones, etcétera, que haces con una tarjeta de crédito o en robos o en retrotraer a veces un pago, puede llegar a ser más fácil que con un Bizum que ya has hecho la transferencia, como quien dice, ¿no?
Oye, te tengo que preguntar por una cosa, porque a mí, en fin, quiero saber qué piensas. Sumar, partido que conforma la coalición de gobierno, pretende prohibir la apertura de comercios de casi todo tipo los domingos y festivos. Todo esto para que los trabajadores disfruten del descanso laboral en fin de semana, que igual les explota la cabeza al saber que hay gente que tiene vacaciones un martes y un miércoles y yo qué sé, o que trabaja en agosto o por la noche.
Bueno, yo estoy indignado, Alberto, porque no sé, es que ya solo falta que se regule a qué hora nos tenemos que poner el despertador y a qué hora tenemos que ir al baño, sinceramente. O sea, a ver, partimos de la premisa de que todo el mundo quiere descansar en fin de semana. Yo conozco mucha gente, Alberto, por ejemplo, en verano pasa mucha gente, hay gente que dice, yo en agosto prefiero trabajar. Sí. Prefiero irme de vacaciones en septiembre, más barato, menos gente, el clima no estará mejor, pero es otra cosa. No todo el mundo quiere descansar el fin de semana. Hay gente que prefiere descansar entre semana, primer punto. Segundo punto, al pequeño comercio, y sobre todo muchos, bueno, sobre todo los que son comercios hindúes, los que son pakistaníes, etcétera, es que, incluso también pequeño comercio de gente nacional, es que muchas veces su única herramienta competitiva es el horario.
Claro.
Porque es que no tiene otra. Y es que le estás quitando eso. Entonces, oye, en lugar que hay algún problema a nivel tipo laboral, oye, pues entremos a regular pues las condiciones del horario laboral de las personas, pero no prohibir cerrar al comercio. Es que prohibimos, o sea, si lo que hay que hacer es dar libertad. Y aparte, no todo el mundo también podemos ir a todas horas a comprar.
Y que el hostelero que nos esté escuchando dirá, pero vamos a ver, si yo cuando más facturo es el sábado y yo qué sé, los desayunos del domingo, pues la gente...
Bueno, imagino que esto es hostelería, no creo que entre, porque si entra en esto en hostelería ya paga y vamos, ¿no? Es pequeño comercio, pero vamos, si sea hostelería ya, pues vamos.
Ya, pero es que al final, no sé, piensas en a quién beneficia más y a quién perjudica más una restricción de horarios. Y al final lo que perjudica es esa palabra, ¿no? Restringir completamente.
Y luego una cosa, Alberto, tú imagínate que tú con tu pareja o con un amigo o con un familiar y dices, vamos a abrir un comercio, una tienda, ¿no? Y tú has hecho tus números, has pagado un traspaso, has hecho una reforma, has contratado a unas personas y lo has calculado todo en base a unos horarios. Entonces, tú has incurrido en toda una serie de costes basado en unas condiciones. Y ahora se intentan cambiar. ¿Te van a devolver? O sea, ¿quién devuelve parte de ese traspaso? ¿Cuál habría sido el cálculo económico de esa inversión? Esto yo le llamo inseguridad jurídica, Alberto. Y es así. Que es cambiar normativas sujetas a inversiones de emprendimiento que son importantísimas. Yo estoy indignado con esta idea.
No sé si estás igual de indignado con la subida de las cuotas, porque los autónomos van a cotizar o deberán cotizar con una base mínima más alta, que es similar a la de los asalariados, y eso se traduce, lo hemos mirado, en 134 euros más al mes.
Sí. Creo que hace referencia a un tipo concreto de autónomos, que son lo que se llaman autónomos societarios, ¿no? Cuando tienes que estar autónomo porque representas a la sociedad, o los colaboradores que son familiares, ¿no? que colaboran con la sociedad del autónomo que tiene esa sociedad. O sea, es decir, no afecta a todos los autónomos. Lo que pasa es que es un poco sorprendente porque se ha montado todo un sistema que se ha basado en ingresos reales. Es decir, oye, según ingreses, tanto cotizas, y ahora coges una parte de los autónomos y le pones una base superior a la mínima que has establecido, independientemente de los ingresos efectivos. Bueno, lo encuentro bastante injusto, la verdad.
Ya. Qué de cosas, ¿eh?
Madre mía. Al final la economía. Lo que pasa es que el problema es tocar tanto, Alberto. Si el problema es la modificación es la que crea más incertidumbre. Mira, si es que la economía es tiene una parte muy sencilla, da tranquilidad a la gente, dale perspectiva, dale estabilidad. Entonces, la gente moverá ficha, pero si le estás cambiando las reglas del juego cada 5 minutos, yo no salgo a jugar al campo, ¿sabes?
Claro, claro. Querido amigo mío, hasta la semana que viene, Fernando.
Hablamos el lunes que viene, Alberto. Cuídate. Chao.